Si en el 2023 quieres perfeccionar tu conocimiento jurídico sobre derecho internacional, debes adquirir el libro del podcast que está disponible en formato electrónico y pasta blanda en la página web www.hablemosdi.com, que puedes acceder también mediante el link en la descripción de los episodios y en Amazon. El libro ofrece 16 capítulos que analizan diversos aspectos históricos y contemporáneos del derecho internacional público, el futuro de las Naciones Unidas, el surgimiento del derecho ambiental internacional, así como la justicia y los procesos internacionales, incluyendo aquellos ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. También incluye cuestiones relativas a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como la reparación de las víctimas de crímenes internacionales, el derecho de los pueblos indígenas, el derecho del mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Este es el episodio 21 con el doctor Edward Soler. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gusto de conversar con el doctor Edward Soler acerca de la agenda política internacional que marcará el 2021. El doctor Soler inicia el episodio comentando sobre el futuro del multilateralismo, políticas exteriores, la estructura del sistema internacional, los viejos paradigmas y su resurgimiento en un mundo marcado por la pandemia. Se refiere a la diplomacia de la vacuna y los cambios en la geopolítica mundial. Nos comparte sus valoraciones acerca de las fallas de los gobiernos en hacer frente a las emergencias sanitarias, el valor de los distintos sistemas y modelos políticos y sus acciones. Nos habla sobre los grandes problemas, desafíos y seguridades de la Unión Europea y cómo la pandemia ha fortalecido proyectos transformacionales de transición ecológica, digital y la autonomía estratégica. Posteriormente, nos comparte sus valoraciones sobre la transición de poder de la administración Trump a la administración de Biden y sus implicaciones internas e internacionales, en especial China e Irán. En un segundo bloque, el Dr. Soler nos habla de la futura cumbre del cambio climático, las gigantes tecnológicas, y finaliza refiriéndose al mundo árabe después de una década del inicio de las primaveras árabes y otras protestas emancipadoras, y nos comenta sobre las proyecciones económicas en un mundo aún sumergido en la pandemia. El Dr. Edward Soler es investigador senior del CIDOP y coordinador del área de la geopolítica global y seguridad. Es politólogo y doctor en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus áreas de trabajo incluyen las dinámicas de cooperación y conflicto en el norte de África y Oriente Medio, la acción exterior de la Unión Europea y la política exterior española y el análisis prospectivo. Es el editor del informe El Mundo en 2021, 10 temas que marcarán la agenda global. Y desde el 2016 ha coordinado el ejercicio anual de prospectiva del CIDOP. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Y recuerden dejar sus comentarios a los episodios y taggear al podcast en sus publicaciones con @hablemosdi. También pueden suscribirse al podcast en el link de suscripción que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios y así obtener acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanoparlantes oyentes del podcast. Obtendrán también acceso anticipado a los episodios, acceso a contenido adicional exclusivo y acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, doctor Edward Soler. Es un enorme gusto poder conversar con usted sobre los temas que marcarán la agenda internacional del 2021. Bienvenido, doctor.
Gracias, muchas gracias, Darro.
Doctor, en diciembre del 2020 publicó un artículo titulado precisamente El Mundo en el 2021, 10 temas que marcarán la agenda internacional, en el cual se refleja el resultado de su reflexión colectiva en compañía del equipo de investigación del Centro de Investigación de Relaciones Internacionales CIDOP y SIGEO. Y es precisamente sobre la base de este artículo que vamos a tener nuestra conversación. En este artículo reconoce que el 2020 fue un año de incertidumbre y señala que este año, el 2021, será uno de acciones que van a conllevar tanto decisiones individuales como colectivas y que a su vez van a marcar también las relaciones interpersonales como las relaciones internacionales. No vamos a poder abordar los 10 temas que menciona en su artículo, por lo cual invito también a la audiencia que lean el artículo completo que está indicado en la descripción de este episodio, pero sí vamos a abordarlos de forma general vamos a hablar de forma general todos aquellos aspectos fundamentales que menciona. Y me gustaría iniciar con aquellos referidos a los aspectos geopolíticos, relaciones internacionales y el multilateralismo. Como ya se ha repetido en distintas ocasiones, el 2020 observó algunos de los peores desafíos a los que se ha enfrentado la humanidad moderna y el sistema actual. Por ejemplo, las Naciones Unidas no fue capaz de hacer frente a las emergencias creadas por la pandemia del COVID-19 y vimos cómo otros organismos y agencias internacionales no fueron capaces de coordinar e implementar las medidas consensuadas. Y como resultado, perdieron en gran medida su credibilidad y efectividad ante los ojos de la humanidad en general. ¿Qué nos puede comentar, doctor Soler, acerca de los motivos de estos fallos y qué podemos esperar para el 2021? ¿Considera que es posible recuperar la confianza en el multilateralismo?
Creo que es posible y que a la vez es deseable. Es decir, de alguna forma, por muy negativa que haya podido ser la respuesta de las organizaciones internacionales o del marco multilateral a la hora de hacer frente a este desafío, que ha sido no la pandemia solo, sino también todas las consecuencias derivadas de la pandemia, sabemos que de forma individual, cada una de las regiones, cada uno de los estados y aún menos cada uno de los ciudadanos, de los individuos, somos incapaces de gestionar un desafío de esta naturaleza. Con lo cual, sí, es posible y además es deseable ese rearmamento de las estructuras multilaterales de cooperación para hacer frente no solo a la pandemia, sino también a muchos otros desafíos que tenemos encima de la mesa y que solo pueden resolverse colectivamente y a través de la cooperación. Lo que pasa es que con la pandemia hemos visto también cómo, junto a esta geopolítica de la cooperación, podríamos llamarle así, es decir, el comprender que somos un todo, que hay elementos que nos afectan a todos y cada uno de los países y sociedades del planeta que solo a través de la cooperación se pueden resolver y, por lo tanto, hay una geopolítica de la cooperación que seguramente no es lo que los geopolitólogos han analizado tradicionalmente, ¿no? Pero también es cierto, y lo vimos, cómo fue emergiendo con la pandemia una geopolítica de la competición más clásica, ¿no? De espacios de influencia, de centralidad sobre, en un primer momento, y eso fue la novedad de 2020, se trataba mucho de aquellas herramientas inmediatas para hacer frente a la enfermedad, como pudiera ser las mascarillas, los ventiladores, ¿no? Y se desarrolló incluso lo que se conceptualizó como la diplomacia de las mascarillas, que creo que es como lo llamaríamos en castellano peninsular, y si no me equivoco, en América Latina no sé si le llaman tapabocas, ¿no? Cubrebocas. Es decir, fue una forma distinta de hacer diplomacia, que tampoco era exactamente lo que se entendía por diplomacia sanitaria, y ahora vamos a ver cómo todo este año se concreta en lo que llamaríamos no ya la diplomacia de las mascarillas, sino la geopolítica de la vacuna, ¿vale? Y ahí hay varios elementos. La geopolítica de la vacuna puede ser cooperativa, es decir, cómo hacer llegar vacunas a todos los rincones del planeta, incluso en circunstancias muy precarias de conflicto, que son unos desafíos logísticos mayores, pero hay también una geopolítica competitiva en clave de que vemos cómo las potencias reemergidas, China y Rusia, utilizarán también su vacuna para, digamos, preservar y extender sus áreas de influencia. Incluso podríamos pensar, incluso de la misma forma que en temas digitales eran de áreas de influencia digital, áreas de influencia sanitaria. Y veremos también cómo la Unión Europea, quizás también Estados Unidos, lo hemos visto también en el caso de Nueva Zelanda, por hablar de un país, ¿no?, distinto, utilizan o utilizarán, cuando hayan vacunado a un nivel significativo de su población, los excedentes de los que hayan hecho acopio, que acopio harán, para también incorporarlo a su caja de herramientas de política exterior. Y aquí habrá que ver también toda esta competición entre potencias en la que además han incorporado la vacuna, cómo se gestiona. Y ya para acabar, vemos otro elemento que nos habla muchísimo de la estructura del sistema internacional, que es cómo este año viejos paradigmas, ¿no? O paradigmas antiguos de centro y periferia vuelven a ser relevantes y del norte y el sur global y de las dependencias e interdependencias, porque estamos viendo, ¿no? Lo empezamos a ver a finales del año pasado, cómo países, como digo, del sur global, como la India o Sudáfrica, están poniendo también sobre la mesa el tema de las patentes y la posibilidad de suspender temporalmente la propiedad intelectual de las vacunas para facilitar su producción y su acceso universal. Con lo cual, a la vez, somos muy conscientes de que esto solo lo podemos resolver entre todos y que es necesario un proceso de vacunación global, pero vemos también cómo los reflejos clásicos de competición y esa estructura de centro y periferia serán tan o más visibles en 2021 de lo que ya eran el año anterior.
Ahora nos estábamos refiriendo, doctor, se estaba refiriendo a lo que era la estructura del sistema internacional, pero ahora nos podemos trasladar a lo que es el aspecto ya nacional, porque también observamos cómo los gobiernos a nivel nacional no pudieron hacer frente a las emergencias sanitarias. ¿Cuáles cree que serán los impactos tangibles de esas fallas de los gobiernos en el 2020 durante el 2021? ¿Prevé que esto podría tener algún impacto en el fortalecimiento de algunos movimientos nacionales extremistas? ¿O considera que hay otros elementos que no se han considerado aún que podrían manifestarse a lo largo del 2021?
Lo que está muy claro es que en 2020 hemos asistido a un debate en algunos casos interesado o con incluso ciertos abusos y cierta manipulación sobre qué tipo de sistema político es el que está mejor preparado para hacer frente a una emergencia, ¿no? Y es ahí donde se ha hablado mucho y más que se continuará hablando sobre los éxitos cuestionados, en algunos casos, del modelo chino, ¿eh? Además, en un año 2021 en que el Partido Comunista Chino cumple su centenario, ¿eh? Que también es una fecha a retener y que tiene su importancia. Con lo cual, sí, yo creo que la forma en que cada una de los estados y también diría cada una de las sociedades están reaccionando a este tipo de emergencia está bajo escrutinio ciudadano y social. Y ahí vemos cómo emergen varios debates, no solo uno, ¿no? No es solo un debate entre democracia y autoritarismo, sino que también estamos hablando de qué significa la autoridad, de qué significa la cohesión social, de todo el debate sobre los valores, sobre individualismo, sobre valores colectivos. Ahí se está hablando muchísimo sobre el debate de los valores asiáticos y, por lo tanto, desligando la gestión de la pandemia no del modelo político chino, sino de una cierta concepción de la armonía o de lo que es el compromiso con el colectivo arraigado en buena parte de las sociedades del Asia oriental, independientemente de si son democracias o sistemas autoritarios, con lo cual sí. Yo creo que es un debate del que se continuará hablando y del que quisiera advertir que se va a abusar de ese debate, porque veremos cómo los actores, digamos, favorables al autoritarismo, aquellos que quisieran que sus sistemas fueran más autoritarios, ¿no? Porque vemos derivas autoritarias en todo el mundo, como aquellos que quieren resistir las pulsiones o las demandas de cambio, harán mención a este ejemplo chino de la gestión de la pandemia para decir, ¿veis cómo una dictadura funciona mejor? Pero aparte de eso, hay el otro elemento que señalabas, que es el cómo se gestiona el malestar creado tras un shock y tras tanto dolor, ¿no? Y tanta pérdida. Porque no solo se han perdido vidas humanas, sino que se han perdido sueños, se han perdido esperanzas, se han perdido oportunidades. Y ahí también es cierto que vamos a ver situaciones muy distintas en el mundo. Aquí es un elemento del que creo que hay que ser muy consciente, que a veces estamos demasiado cerca para llegar a entenderlo. Y es que la pandemia, de alguna forma, nos ha afectado a todos al mismo momento. Es sincrónica. Es un shock que desde Maputo a Bogotá, desde a Hanoi a Vancouver, todo el mundo en el mismo momento ha tenido miedo. También es cierto que no todo el mundo se ha podido sobreponer y resistir a este miedo de la misma forma. Nosotros siempre decimos, no es lo mismo vivir una situación de aislamiento, de lockdown, en una habitación compartida de un piso de 50 metros en un barrio hacinado, que hacerlo en una casa con jardín y piscina, ¿verdad? Vale, pero todos lo vivieron al mismo tiempo. En cambio, lo que va a pasar en 2021, 2022 e incluso 2023 es que la sensación de salida del túnel no va a suceder al mismo tiempo. En la medida que está íntimamente vinculada a los procesos de vacunación, veremos cómo hay países, territorios, regiones que son capaces de hacer ese cambio de rasante, ese punto de inflexión, mucho antes que otras. Y esto nos va a añadir un nivel de desigualdad nuevo dentro de lo que ya es un mundo desigual, en que además no hablaremos solo de desigualdades materiales, porque el hecho de no tener a la población vacunada evidentemente tiene consecuencias económicas clarísimas, pero también tiene consecuencias mentales, consecuencias emocionales sobre cómo se mira el futuro, de aquellos que miran al futuro, digamos, con un cierto optimismo, hemos salido, y aquellos que no. Y eso es lo que los teóricos llegaron a denominar el efecto túnel. Es decir, la idea de que si tú estás en un túnel y tú estás parados y nadie se mueve, pues vale, estamos, aguantas. Cuando ves que los del carril izquierdo empiezan a acelerar, al principio tienes una cierta esperanza, si estás en el carril derecho, decir, bueno, pronto me tocará a mí. Pero si pasa demasiado tiempo y no acelera, tienes una frustración que eso te genera esa sensación de dar un golpe de volante, ¿no? Un volantazo. Y ahí es cuando se producen los accidentes. Estos accidentes pueden producirse tanto en términos globales, ¿no? De nuevos desequilibrios globales, como a nivel interno en aquellos países en que solo una parte de la población pueda tener acceso a la vacuna. ¿Cuál es esa parte de la población? Estamos hablando de clases altas y medias, estamos hablando de zonas urbanas versus zonas rurales más olvidadas. Es decir, ahí, ¿no? La desigual distribución de la vacuna, a pesar de que la vacuna es la gran esperanza y es el gran motor, digamos, de recuperación, la ausencia de vacuna también puede ser el gran motor de frustración, y eso, como digo, tiene una dimensión clara de riesgo de malestar y de desestabilización en último término, tanto si pensamos en términos globales como en términos nacionales, como me hacías en tu pregunta.
Efectivamente, hemos visto que incluso hay ciertas partes de ciertas regiones en el planeta que, aunque vayan a recibir la vacuna a través del COVAX, que es la distribución gratuita, aunque reciban la vacuna de forma gratuita, se espera que el proceso de inmunización inicie a mitad del 2023. Efectivamente, exacto. Aquí tendremos un efecto túnel, viendo cómo ciertos países, un ejemplo dentro de la Unión Europea, van a iniciar el proceso de inmunización 2021.
Exacto, mucho antes. Y pensemos que esta iniciativa COVAX, una iniciativa muy loable y además en la cual se acaba de sumar finalmente Estados Unidos, ¿no? Aires de cambio en Washington, pero que a lo que aspira es a que llegue vacuna para el 20% de la población de cada uno de los países, independientemente de su nivel de renta. Pero eso no provoca la inmunidad de rebaño. Y precisamente en sitios donde pueda haber sospechas de corrupción, donde haya sociedades muy fragmentadas, donde haya grandes brechas dentro de los países, ¿quién recibe la vacuna? Es decir, por ejemplo, yo que vivo en España, estamos viendo estos días enormes polémicas en el debate político público español sobre políticos que se han vacunado antes de que se hayan vacunado los grupos de riesgo. Pues imaginemos esto en otros contextos en que veamos familias de dictadores que se vacunan mientras que los ataúdes continúan apilándose en según qué sitios, ¿no? Es decir, como digo, la vacuna provoca esperanza, pero también puede provocar muchísima frustración.
Quedándonos dentro de Europa, pero separándonos un poco de la vacuna y el COVID-19, doctor, existen, y me vale la pena mencionar, otros grandes problemas y desafíos, en especial aquellos relacionados a los proyectos de la integración europea. Ya mencionó que tenemos la pandemia, pero también vamos a tener y tenemos desafíos económicos y la recuperación que esto conlleva. al igual que la voluntad de alcanzar una mayor autonomía estratégica por algunos y claramente el Brexit. Uh-huh. ¿Qué será el 2021, bajo su criterio, para la Unión Europea?
Pero lo más importante es que ha sido o que hubiera podido ser el año 2020. Y es que podríamos haber acabado este año con la Unión Europea hecha trizas. Podría haber sido un año de desastre. Podría haber sido un año de colapso. Podría haber sido un año de bloqueos persistentes. De falta de ambición, de falta de acuerdo en lo presupuestario y en muchas otras cosas. Y no ha sido así. Es decir, empezó la Unión Europea muy mal. En, digamos, la primera reacción no transmitió confianza hacia su población y vimos todos estos egoísmos estatales de forma muy clara, pero a partir de la primavera y avanzado el verano y continuamos viendo hacia el otoño cómo fue aumentando ese grado de ambición, cómo la Unión Europea consiguió mantenerse cohesionada, por ejemplo, con el tema del Brexit, y cómo fue capaz de vencer las amenazas de bloqueo que vimos con el tema húngaro y polaco en relación al Estado de Derecho. Con lo cual, ya digo, la Unión Europea podría empezar este año 2021 mucho peor equipada de lo que ya está en este momento. Es un año de bifurcación, de definición. La Unión Europea tiene un proyecto hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro quiere decir que en principio es una Unión Europea que quiere mantener lo que siempre ha sido o lo que ha aspirado a ser, es decir, un espacio de cohesión dentro de la sociedad, entre los distintos estados, el concepto de solidaridad, ¿no? entre europeos, un estado de derecho y de libertades, y un Estado también muy marcado con la lógica de un gran mercado y elementos de libre circulación. Todo esto, en principio, las amenazas están, son palpables, ¿no? Pero hemos visto también como en 2020 la Unión Europea, o parte de ella, sacaba sus uñas, sus garras, ¿no? Para defender también aquello, su ADN, aquello que es, y no lo ha llegado a perder o a perder del todo. Con lo cual, este elemento, digamos, más hacia adentro de qué quiere ser Europa, yo creo que ha estado presente y continuará estándolo en 2021. El otro elemento que está a caballo también entre los dos años es que la pandemia ha dado un significado nuevo, incluso más urgente, a unos proyectos transformacionales de transición, la Unión Europea que transita de un sitio hacia otro, que ya existían estos proyectos antes de la pandemia, pero la pandemia les ha dado mayor relevancia e incluso ha probado que aquellos que los pusieron sobre la mesa tenían razón. ¿De qué estamos hablando? La transición ecológica y energética, es decir, y eso ahora lo que se, digamos, se declina en la idea de la recuperación verde y el Plan Verde Europeo. La transición digital, la Unión Europea y cada uno de sus países y sectores empresariales se han quedado rezagados, se han quedado atrás en un mundo que, si hablamos de digitalización, se parece más a un G2 dominado por Estados Unidos y China y sus respectivas áreas de influencia. Y ahí la Unión Europea, como otros actores, la India, Japón, Corea, están intentando hacerse un hueco, ¿no? Y evitar esa lógica también incluso de tener que posicionarse en una de las dos esferas de influencia. Estamos además en un momento en que cuando hablamos de digitalización, pues también hablamos de soberanía de datos, de fiscalidad, de muchísimas otras cosas, ¿no? Y esa voluntad de la Unión Europea de ponerse las pilas y de no perder el tren de la transición digital ha aumentado con la pandemia en un momento en que todo el mundo ha empezado a trabajar remotamente y en que todos sus datos están en la nube y en que hemos hecho más videoconferencias y un uso más intensivo de lo digital que nunca. Y el tercer gran componente o la tercera gran pata de este proyecto transformacional es lo que has denominado la autonomía estratégica. Esa sensación de que la Unión Europea no puede depender de otros en elementos de vital interés. Eso a lo mejor hay países más pequeños que no pueden permitirse esa reflexión. Es decir, yo qué sé, pues si eres Malawi o Bután, pues evidentemente a lo mejor no te planteas, ¿no?, este concepto de autonomía estratégica, pero un gran bloque regional como la Unión Europea quizás sí que se la puede plantear. Ahí, para hacer frente incluso a dos fuerzas destructivas que han sido la pandemia y la administración Trump, ¿no? Entonces, todo esto ha llevado a, ha dado un significado nuevo a debates preexistentes. Déjame insistir una vez más en eso. Es decir, el debate sobre si la Unión Europea tiene que dotarse de capacidades propias en materia de defensa era un debate preexistente. Y el debate sobre la excesiva dependencia, por ejemplo, respecto a China, o los riesgos de desindustrialización del continente, este debate ya existía. Y esto, este año, y lo continuaremos viendo en 2021, veremos cómo continúa proyectándose en el ámbito de la defensa, veremos también cómo acaba impactando también la nueva administración en Estados Unidos, si modifica o no los términos del debate sobre la autonomía estratégica. Y en cambio, el tema de la reindustrialización ligado a los planes de recuperación y de recuperación verde y sostenible, y además con esa voluntad de recortar las cadenas de suministro y acercar la producción, especialmente de los productos más estratégicos, al continente europeo, ¿no?, para que sean producidos en Europa o en espacios muy cercanos. Eso puede ser, por ejemplo, una oportunidad para los países de la cuenca mediterránea o para los países de la Europa Oriental, pues, como digo, tanto Trump como la pandemia le han dado un nuevo significado. Pero advirtiendo, ¿no?, que esto es una idea estupenda, ¿no? Es decir, querer preservar lo que eres, sobre todo si lo que eres tiene valor e incluso es apreciado en el resto del mundo, y un plan transformacional adaptado a las circunstancias actuales, la duda es hasta qué punto puede haber elementos endógenos y exógenos que pongan trabas, ¿no?, en este camino. El populismo no desaparece, ni mucho menos porque se haya ido Trump, es algo con lo que habrá que continuar lidiando. Tenemos un calendario electoral en Europa, incluso incertidumbres adicionales que se han añadido respecto al momento en que escribimos el documento, pero tenemos elecciones en Alemania y el año que viene vendrán elecciones en Francia, con lo cual los dos principales motores entran en modo preelectoral, digámoslo así, pero también tenemos incertidumbre política en Italia, elecciones anticipadas en los Países Bajos, ¿no? Esto, incógnita, ¿repercutirá o no en la capacidad de la Unión Europea de mirar hacia adelante? Y en un contexto en que, bueno, unas relaciones de vecindad por lo menos complejas, ¿no? Con unos vecinos, los vecinos de la cuenca mediterránea, que hacen frente a un riesgo de inestabilidad, claro, y con unas relaciones, digamos, muy complicadas, a veces incluso rayando la hostilidad o la rivalidad, o con una cooperación no siempre fácil, con tres grandes poderes europeos, potencias europeas que no son miembros de la Unión, que son Rusia, Turquía y el Reino Unido, ¿no? Entonces, todo esto, vale, la Unión Europea puede tener una idea muy, muy interesante, pero puede tener que intentar llevarla a cabo en un contexto no siempre favorable.
Bueno, tocó varios elementos que ahora vamos a recuperar. Pero antes de hablar de la transición ecológica, cambio climático y aspectos tecnológicos, me gustaría recuperar la administración Trump y Estados Unidos. En su artículo que mencioné al inicio, rescata que los 4 años de mandato de Trump erosionaron la democracia dentro y fuera de Estados Unidos. Y como sabemos, el día de ayer, estamos grabando un jueves 21 de enero, Joe Biden fue juramentado como el nuevo presidente. En este sentido, ¿cómo deslumbra esta nueva administración? Por una parte, me gustaría saber si vio alguna sorpresa en las órdenes ejecutivas que firmó Joe Biden el día de ayer. Y por otra, y quizás desde una perspectiva más interna, si es posible, ¿cuál es su opinión sobre el posible desencadenamiento de futuros episodios de violencia interna en Estados Unidos, como los que vimos manifestados durante la administración de Trump, y su potencial influencia en la gestación de las bases para alguna guerra civil, como se ha mencionado en algunos círculos de intelectuales norteamericanos? ¿Cuáles son sus apreciaciones sobre estos dos puntos?
Mira, sobre el primer punto, sorpresa, diría que ninguna. Como mucho, por los tiempos, la rapidez, pero tampoco en estas circunstancias excepcionales, creo que todo el mundo entiende que esta nueva administración en Estados Unidos tiene ganas de echar tierra por medio y destrumpizar lo más rápido que pueda, ¿Vale? Entonces, porque ¿de qué tipo de noticias estamos hablando? La vuelta al Acuerdo de París, la vuelta a la OMS, pedir el uso obligatorio de mascarillas en edificios federales, los nombramientos, todo esto ya lo sabíamos. De hecho, una de las peculiaridades de esta administración en el plano interno como internacional puede ser una mayor predictibilidad, ¿vale? Eso esperamos, o todo el mundo espera, que esta administración dé menos sorpresas y sea menos menos irascible, también en muchas cosas, más calmada, más previsible, y que por el mero hecho de ser así, dé un plus de estabilidad, ¿no? A un mundo que lo necesita y también a unos Estados Unidos que lo necesitan. El debate intelectual en Estados Unidos respecto a qué esperar de esta administración se ha movido entre dos campos y digamos, con muchos grises, ¿eh? Pero vemos que es una administración, y así lo explicamos en nuestro informe, con una clara voluntad restauradora, ¿vale? Es decir, devolver, ¿no? De reconstruir aquello destruido, de restaurar el papel de Estados Unidos en el mundo, la confianza en las instituciones, en el multilateralismo, restaurar las alianzas, toda esa lógica de la restauración. Pero también vemos cómo hay unos elementos de reorientación, ¿no? De donde hay que redirigir. A veces incluso algunos de los nuevos nombramientos en algunos han llegado a hablar de reinventarse en cuanto a que ha de gestionar estos Estados Unidos unos desafíos que no existían hace 5 años, ¿no? Y por lo tanto hay cosas que son nuevas, ¿no? Sobre todo vinculado, podríamos decir, todo este elemento más sanitario. Las tensiones raciales se han agravado de forma muy notable, el tema de la confianza en las instituciones también, y en el plano internacional es bastante evidente que China, ¿no? Está en la posición número uno, y quizás con Obama ya lo había empezado a estar, pero lo está de forma distinta, ¿no? Y ahí lo que creo que vamos a ver es o lo que creen el conjunto de investigadores de Cido Piesa de Geo, no intuimos un Biden que tenga una política más suave respecto a China, sino que va a intentar actuar en una lógica de defensa de los intereses norteamericanos, planteados de forma distinta por su parte, ¿eh? Él lo plantea como los intereses de la clase media norteamericana, una política exterior al servicio de la clase media. Y a la hora de poner esto encima de la mesa, lo va a hacer, digamos, seguramente de forma distinta, buscando alianzas, ¿no? En el Indo-Pacífico, en la Unión Europea, e intentando darle una dimensión más normativa de lo que Trump le dio a la política exterior, ¿no? Devolviendo los valores no sé si a la conceptualización, pero en todo caso a la formulación de la política exterior norteamericana, y habrá que estar muy atento también a cómo esta reorientación a veces pues es recibida, ¿no? Por parte de Beijing, por parte China. Yo creo que es algo en lo que todos estaremos observando, y también todo el mundo tendría que observar estos próximos meses como cuando hay una nueva administración, y más una administración que cambia radicalmente lo que teníamos antes, pues es normal que tanto los amigos como los enemigos intenten predecir de qué va esa nueva administración, ¿no? Entonces, bueno, son momentos en que todo el mundo intenta testar, ¿no? Testear qué puede conseguir, qué puede esperar de esta nueva administración. Y bueno, son momentos en que a nadie debe sorprenderle, ¿no? Que Corea del Norte saque los misiles, ¿no? Para a ver cómo reaccionan. Y podemos ver muchos de estos elementos, y nosotros también lo hemos identificado como un momento sensible en el 20 aniversario del 11 de septiembre. Estemos atentos también a eso. Y a lo que decías sobre el riesgo de estallido armado en Estados Unidos, sinceramente, en nuestras reflexiones internas, el escenario de guerra civil no ha aparecido en ningún momento. Sí que hace mucho tiempo que aquellos de nuestros investigadores que trabajan más en temas de prevención del extremismo violento y esta dimensión están preocupados y estamos todos bastante preocupados por lo que es el posible surgimiento, ¿no?, de movimientos violentos vinculados al supremacismo blanco. No, pero de ahí a un escenario de guerra civil no lo vemos en absoluto. Nada es imposible, pero creo que tiene unos niveles de probabilidad muy bajos.
Recuperando un poco los aspectos que mencionaba de la política exterior, y si bien es cierto, claro, algunos se preguntan únicamente cuál va a ser el cambio de posición de Estados Unidos en sus relaciones con Irán, China, Corea del Norte y Rusia, por ejemplo, por mencionar algunos, pero también hay que considerar efectivamente cuál va a ser el cambio de China, Irán, Rusia, Corea del Norte, por ejemplo, con Estados Unidos en un momento de un cambio tan importante como el que menciona actualmente. Efectivamente, en una ocasión, Chomsky en una entrevista mencionó que uno de los aspectos que hacía más peligrosos a Donald Trump era precisamente el hecho de que no era una persona predecible. Nunca sabías cómo iba a actuar. Ahora existe un elemento que permite cierto aspecto de prever cuáles van a ser los siguientes pasos y, como bien indicó al inicio de la respuesta, no hubieron muchas sorpresas en relación a las órdenes ejecutivas firmadas por Biden ayer. Pero considera sobre esta base que pueden darse algún tipo de cambio inmediatos con, por ejemplo, Irán y Corea del Norte, o cree que esto va a tomar un tiempo prudencial y serán paso a paso que van a ir avanzando en las políticas y en las relaciones bilaterales.
Aquí yo creo que no son elementos inmediatos. Lo inmediato es ese retorno de Estados Unidos a los marcos de donde Trump lo sacó, ¿no? Y aquellos, además, que generan un mayor consenso dentro de la mayoría presidencial, la actual o la que desea Biden. Es decir, tener cohesionado a todo el Partido Demócrata y atraer hacia él a algunos sectores más, digamos, centrados del Partido Republicano, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que vamos a ver. En cambio, otras cuestiones, como por ejemplo, por tomar un ejemplo, el caso de Irán, no generan, o otros elementos que tienen una derivada israelí, como por ejemplo lo vinculado a UNESCO, UNRWA, etcétera, quizás no tienen el mismo nivel de consenso y requieren, ¿no?, de unos espacios de concertación internos previos. No digo que no se vayan a dar, pero quizás no con la misma rapidez. Lo que pasa es que con el caso de Irán estamos un poco a contrarreloj, porque no depende todo solo de Estados Unidos, también depende de lo que le haga la otra parte, aparte es un acuerdo internacional en que hay otros actores, ¿no? Es la Unión Europea, los grandes de la Unión Europea, Gran Bretaña, Rusia, China, pero a Irán. Irán es un año este en que además va a elecciones, ¿no? Y claro, es muy distinto también si al frente de Irán tienes a un, digamos lo que llaman los iraníes, un reformista, un moderado como Rouhani, o tienes un hardliner, ¿no? Entonces ahí se está generando varios debates en relación a esta cuestión, que es ¿cuál es la estrategia acertada? Si la estrategia acertada es volver al acuerdo y desde el acuerdo intentar renegociar algo, o a poner algo ya nuevo sobre la mesa y ver qué sucede. También el debate, ¿no?, de hasta cuánto puedes llegar a apretar las tuercas. Entran muchísimos factores aquí. Es muy difícil intuir cómo acabará evolucionando, porque hay muchos elementos intervinientes y depende de la combinación de varios de ellos, y hay cosas que son absolutamente impredecibles, como ¿qué votarán los iraníes? Pues si lo pudiéramos saber, no habría elecciones, ¿no? Entonces, en relación a esta cuestión, lo único que sí que podemos saber es que esto va a ser un elemento central. Porque, de un lado, porque está muy asociado también a ese legado Obama. O sea, de la misma forma que ahora estamos hablando de destrumpización, no es solo restauración, es destrumpización. Trump también hizo algo parecido. Todo lo que sonase a Obama aunque a lo mejor le hubiera gustado, intentaba desmontarlo, ¿no? Entonces, precisamente por toda esa carga que se asocia al acuerdo nuclear iraní y por la centralidad de Irán en muchísimos temas, yo creo que es un tema que nos va a marcar durante mucho tiempo y que va a estar alto, ¿no? No tanto como China quizás, pero va a estar muy alto dentro de las prioridades de la nueva administración.
Vale, perfecto. Bueno, y ahora me gustaría quizás avanzar a lo que sería el cambio climático. Tenemos el COP26 que va a tener lugar en septiembre en Glasgow. Y en este sentido, no sé si nos pudiera compartir un poco sobre sus consideraciones. Si esta COP26 va a haber finalmente un triunfo o un fracaso del multilateralismo y la diplomacia climática.
Yo creo que partimos de unas buenas condiciones para que Glasgow no sea un fracaso, digámoslo así. Está Estados Unidos y es uno de los game changers, de los cambios de juego, es decir, tener una administración en Estados Unidos y un presidente comprometidos con la acción contra el cambio climático es una novedad significativa respecto a lo que hemos tenido hasta ahora y puede tener un elemento de arrastre. Y en ese sentido, incluso más interesante todavía, es cómo puede producirse una competición sana en este sentido entre grandes potencias para ver quién abandera la lucha contra el cambio climático, para ver a quién llega más lejos con sus compromisos. No me parece casual que precisamente fuera en ausencia del liderazgo norteamericano o en un claro retraimiento norteamericano el presidente Xi Jinping anunciara, ¿no?, el compromiso chino de neutralidad del carbono para 2060. ¿No? Entonces, aquí hay una cierta alineación entre Estados Unidos, la Unión Europea, China, no son los tres principales bloques económicos y, por tanto, también en producción de emisiones, que quieren, que se toman la cuestión en serio e incluso que tienen unos sectores productivos que empiezan a adaptarse y querer surfear esa ola también de la descarbonización, ¿no?, que considera incluso que puede ser positivo para sus procesos de reindustrialización verde, ¿no?, y tantas otras cosas. Con lo cual, yo creo que ahí esa es una condición de partida favorable. Hay una segunda condición de partida favorable, después iré a la que considero desfavorable. La segunda condición de partida favorable es que ha habido de alguna forma un impacto psicológico también con la COVID, ¿no?, con la pandemia, y es que nos hemos dado cuenta todos y cada uno de nosotros del altísimo nivel de vulnerabilidad y de esa vulnerabilidad sincrónica. Además, por lo tanto, incluso después, cuando el activismo climático inteligentemente señala, ¿no?, si hay un deshielo en los cascos polares, eso también puede hacer, ¿no?, que aparezcan nuevos viruses y otras cosas. La gente empieza a asustarse más, ¿no?, empieza a tomar también conciencia de ese vínculo entre medio ambiente y salud, en un momento en que la salud es cada vez más valorada por motivos obvios. Y el otro elemento psicológico de la pandemia es que nos hemos dado cuenta de que cuando la situación es crítica, se pueden tomar medidas radicales para hacer frente a esa, incluso medidas no imaginables o no imaginadas o que no tenemos incorporadas a nuestra normalidad, ¿no? Entonces, aquí se trata de la capacidad que tengan políticos, activistas y otros a trasladar esa idea que ya la habíamos hablado mucho en 2019, fue un año de gran activismo medioambiental, del concepto de emergencia climática. Si hay un concepto también de emergencia climática, podemos estar preparados. El problema es que no estamos hablando solo de esos tres grandes bloques de los que hablábamos antes. También tenemos un sur global al que, cuando estemos en Glasgow, a lo mejor no ha llegado la vacunación, que planteen, por lo tanto, de forma más... O sea, como el tema climático también se ha planteado en términos de centro y periferia, ¿no? Y pues es un elemento que hay que estar muy atentos de que no sea ese el talón de Aquiles, ¿no?, de la negociación climática, y que tengamos, ¿no?, unos países hablando como si solo vieran su propia realidad de recuperación verde ante unos delegados, ¿no?, que precisamente no están hablando, no están en ese marco mental, sino que están en clave de la gestión de una emergencia inmediata, y para quienes, ¿no?, aún es difícil entrar en esa lógica de anticipación respecto a la crisis que viene, porque les está rompiendo la ola de la crisis actual, la crisis pandémica. Y eso es algo que, si miramos un poco más amplio en términos medioambientales, no ya solo climáticos, pero la pandemia, hemos visto como sí que se ha producido una reducción de emisiones y todo lo que quieras, porque se han reducido la movilidad, los viajes internacionales, los cruceros y otras actividades contaminantes, pero a la vez se ha producido una cantidad de desechos de plásticos de un solo uso como nunca, ¿no? Sin que a nivel exponencial, ¿no? Entonces, nosotros mismos, ¿no?, hemos vivido en Europa mucho compromiso con el reciclaje, pero bueno, ahora ponemos plástico a todas las cosas, ¿no? Y eso es uno de los problemas que tiene el cambio climático, que a pesar de que sea algo muy grande y que todos vemos venir, como no es algo inmediato, o no todo el mundo lo percibe como algo inmediato porque le llega un huracán o le llega no sé qué, siempre hay la tentación de aplazarlo un poco. No, sí, ya lo haremos, pero tengo una prioridad muchísimo más urgente, ¿no? Entonces, eso para mí es lo que definirá un poco a Glasgow, ¿no? Primero, si se produce esa competencia positiva entre potencias para ver, quién se compromete más, ese efecto arrastre de Estados Unidos, esa conciencia de vulnerabilidad compartida, pero lo que hay que desactivar, ¿no?, es esa voluntad de seguir aplazando. Ahí hay que, bueno, depende mucho de esa capacidad de comunicación. La pandemia, si se sabe comunicar que la pandemia ha sido una suerte de ensayo general, ¿no?, de crisis mucho peores que puedan venir, ¿no?, y de esa necesidad de dotarnos, porque nos hemos dado cuenta que no teníamos mecanismos suficientes de resiliencia, las capacidades anticipatorias y tantas cosas que han fallado, no solo los mecanismos, ¿no?, intergubernamentales, ¿no?, han fallado muchísimas cosas, ¿no? Entonces, si somos capaces, y eso es una decisión, una suma de decisiones individuales y colectivas, pues Glasgow puede ser un momento importante en la lucha contra el cambio climático.
Ahora, si le gusta, pasaríamos tal vez a un tema distinto también, que es las gigantes tecnológicas. Uh-huh. Y sabemos que los principales tecnológicos, tenemos a Google, tenemos a Amazon, Tesla, Facebook, Apple, Microsoft. Pero hay un aspecto muy interesante en su artículo cuando señala que el 2021 se verá el crecimiento de otros actores. Verá el crecimiento más rápido de otros rivales que vienen de China, al igual que nuevas compañías. ¿Cuáles son estos rivales chinos a los que se refiere y estas nuevas compañías? Al igual que me gustaría rescatar un aspecto inicial que mencionó ayer, el papel y el rol de Europa dentro del boom tecnológico que estamos teniendo.
Sí, a ver, lo que ha sucedido este año, 2020 y continuará en 2021, es uno de estos efectos que tanta gente ha identificado de la pandemia como un acelerador de tendencias. Teníamos una tendencia previa de digitalización y de incluso de comportamientos oligopolísticos, ¿no?, de algunos gigantes digitales. Pues bien, la pandemia lo que ha hecho es acelerar todo esto. Estamos en un proceso de expansión digital y de crecimiento muy fuerte de unas determinadas compañías con muchísimo poder, ¿no? Y de ahí que también hay quien se plantea la necesidad de trocearlas, ¿no? Pero esa expansión, también estamos viendo como cada año surgen nuevos protagonistas. Y un año fue TikTok y otro año fue Zoom. Y quién sabe quién dará la campanada, quién dará la sorpresa en 2021, 2022, 2023. Si lo supiera, pues no estaría aquí y estaría comprando acciones de estas compañías, ¿cierto? Eso no está en nuestra mano saberlo, pero sí que sabemos, ¿no?, que cada X tiempo surgen, ¿no?, compañías nuevas. Y estamos viendo, y eso es un punto muy interesante, ¿no? Cómo en China, por ejemplo, ¿no? Pues aparecen los competidores chinos y con una voluntad global, que por qué no deja de ser el reflejo, el espejo de lo que es China como actor en comercio electrónico y en tantas otras cosas, AliExpress, Tencent y otros elementos. Y ahí vemos incluso cómo esto en China está empezando a generar tensiones con el propio aparato estatal, ¿no? Y un elemento interesante. Pero en esa lógica también que hablábamos antes de zonas de esfera de influencia digital, y no solo en esa clave del G2, también están apareciendo soluciones tecnológicas adaptadas a contextos regionales, ¿no? Y empiezan a salir, pues eso, el Amazon ruso, el Amazon africano que se llama Jumia, las plataformas más de comercio electrónico en el espacio latinoamericano, es decir, cosas que no están restringidas a un solo país, porque no es rentable, ¿no? Pero cómo sí que van surgiendo, ¿no? Estos gigantes regionales, ¿no? Que a lo mejor son pequeñitos en comparación con los gigantes globales, ¿no? Pero que empiezan a buscar o dan sus codazos para hacerse un lugar. Es decir, por lo menos vamos a esa fragmentación. No es que sea una lógica de competencia, sino que tienes actores dominantes en determinados sitios. Y lo que también vemos es cómo hay una cierta, y a lo mejor numéricamente no es tan relevante, pero simbólicamente sí que lo es, como ante la expansión de estos gigantes digitales, cómo empiezan a surgir iniciativas, ¿no?, que ponen a lo mejor elementos de comercio justo, de valores de proximidad en el foco. Y no es casualidad que seguramente con Amazon, que en parte empezó, ¿no?, con todo el tema de los libreros, ¿no?, de los libros, como por ejemplo hemos visto en muchos contextos, tanto en Europa, en Estados Unidos, otros sitios, de las librerías asociándose, creando, ¿no?, nuevas plataformas de comercio electrónico para poder competir. Con la expansión, lo que está claro es que llega la exposición, ¿no? Todo está mucho más expuesto al escrutinio, no solo político, sino también social, ¿no? Y por lo tanto, todas estas compañías, tanto las grandes como las nuevas, pues van a ser objeto de mucho debate político, legislativo, social, en temas que va a traducirse de forma muy distinta en Europa, en China, Estados Unidos, en los países del sur global, pero que tiene elementos comunes, que son todo lo que tiene que ver con la soberanía, y es la soberanía de datos, todo lo que tiene que ver con la fiscalidad, ¿no? Y también ahí habrá que estar muy atentos a si hay posibilidades en el marco de la OCDE, que es donde todo esto se está negociando, de intentar alcanzar acuerdos en materia de fiscalidad digital y de competencia, ¿eh? Y ahí muy atentos sobre todo a lo que sucede en Estados Unidos, ¿no?, con las iniciativas antitrust que se están lanzando, y atentos, aunque de forma muy distinta, ¿no?, también a las regulaciones en la Unión Europea, la Digital Services Act y en China, pero que por esa parte, que parte del sistema político estatal empieza a tener un poco de suspicacias, ¿no?, de ese surgimiento de los gigantes chinos privados, ¿no? Y ahí habrá que estar también atentos a cómo se conjuga eso dentro de la idiosincrasia del sistema chino.
Poco a poco nos estamos acercando al final del episodio y no quisiera dejar pasar la oportunidad para preguntarle sobre sus reflexiones y consideraciones sobre el mundo árabe. ¿Qué balance considera usted que se puede hacer en base a la última década del mundo árabe? Y se considera que el 2021 puede ser un testigo de un nuevo estallido de protestas y conflictos.
Mira, es que este año, a ver, sabemos que los humanos tendemos a pensar en números redondos. Aquellos que nos escuchen y que tengan hijos pequeños, que hagan la prueba y le pregunten a un niño que sume, yo qué sé, 7 más 4 o sume 10 más 10. ¿No? Estamos muy acostumbrados, eso lo vemos cuando hablas con niños pequeñitos, a pensar en términos de números redondos, y tenemos la cabeza un poco formateada para cuando eso nos es mucho más fácil contar de 10 más 10, sobre 10, sobre 5, sobre 20, ¿no? Y eso quiere decir que cuando se cumplen 10 años de algo, es un momento que tiendes a hacer balance, te preguntas cosas y también piensas más en los 10 años que han de venir, ¿no? Y para el mundo árabe y también para otras partes del planeta, 2021 es un año con significado, porque 10 años atrás pasaron las primaveras árabes, es el estallido de una ola de protestas que cubrió todo el mundo árabe desde el Atlántico, es decir, desde Marruecos y Mauritania hasta los países del Golfo, con unas expectativas de cambio, de dignidad, de justicia social, que en buena medida han quedado frustradas, ¿no? No, a mí no me gustaría hablar de un fracaso, o si en todo caso quien ha tenido éxito es quien intentó parar, ¿no?, esta ola de cambio, pero sí en todo caso una frustración respecto a estas expectativas, ¿no? Pero no fue solo el mundo árabe, ¿eh? También es el momento 2011 donde en otros países africanos, creo empezando en Costa de Marfil, también empieza a hablarse de las primaveras africanas. Vimos también, ¿no?, en Europa del Sur, con movimientos distintos, los indignados en España y el movimiento Occupy y otras tantas cosas, ¿no? Es decir, fue un año, 2011, de una gran intensidad en eso que podríamos llamar protestas emancipatorias, ¿no?, o de desafío, ¿no?, sobre los sistemas establecidos, y por lo tanto, pues es un año que eso pueda tener un cierto impacto. De hecho, en el momento que estamos hablando ahora mismo, Túnez, que fue donde todo empezó, está viviendo una situación de estallido social importante, con centenares de detenidos, disturbios en varias ciudades del país. Los niveles de malestar, independientemente si estamos hablando de sistemas democráticos como el tunecino o otros que incluso donde ha habido un refuerzo autoritario, están, incluso son más grandes, más agudos de lo que eran en 2011. La pandemia no ayuda en absoluto, a lo mejor silencia las protestas, pero no agrava las causas del malestar. No, como decíamos antes, no todo el mundo tiene la misma capacidad de resistencia ante un confinamiento, y también estamos hablando de una de las zonas del mundo, la zona del mundo, de hecho, con unos mayores niveles de desempleo juvenil, con todo lo que esto implica de frustración personal, ¿no? Y por lo tanto, digamos, causas del malestar del 2011 que no han desaparecido, sino que incluso se han agravado, y un elemento que también creo que es común a distintas partes del mundo: justo antes de la pandemia, 2019, asistimos en medio mundo a una ola de protestas también importantísima, ¿no? En muchos países de Latinoamérica, en Hong Kong, en Sudán, en Irak, en Argelia, en muchísimos países, ¿no? Entonces, todas estas protestas, de alguna forma, al final quedaron confinadas, muteadas. Y además, algunas protestas altamente políticas, que se han cerrado en falso, ¿no? Entonces, por esa conjunción de tres factores, es decir, la pandemia que lo empeora todo, con todo eso que ya hemos hablado de desigualdades materiales, emocionales, etcétera, y ese recuerdo en el mundo árabe y también en otros sitios del 2011 y el cierre en falso de las protestas del 2019, nos hacen pensar que es un año proclive a la inestabilidad social. Pero en que si hablamos concretamente del mundo árabe, lo que vemos es que también la pandemia ha servido, incluso digamos, y estos 10 años también han servido a los sistemas autoritarios para aprender a cómo reprimir mejor y para rearmarse jurídica y militarmente y sus fuerzas de seguridad. Con lo cual, ahí, digamos, la mala noticia es que ante una posible demanda de cambio y ola transformadora, pues podría ir acompañada de una ola de represión mayor, incluso, ¿no?, de la que vivimos en 2011. Y por tanto, sí, un año en que hay que estar atentos a estas sociedades de los países de árabes, del norte de África, de Oriente Medio, también al resto del continente africano, América Latina, a los países, ¿no?, que, como digo, pueden sentirse que han quedado rezagados de este proceso de recuperación global que algunos iniciarán en 2021 y que han visto cómo las distintas esperanzas de cambio de años y los agravios que emergieron justo antes de la pandemia no se han resuelto o se han cerrado en falso.
Bueno, doctor Edward Soler, yo sé que solo tenemos unos 3 minutos antes de que finalice nuestro tiempo y no sé si en esos 3 minutos nos pudiera compartir algunas de sus reflexiones sobre el impacto económico global. Sabemos que China este año ha previsto que crecerá un 8% en 2021, pero sabemos claramente que eso no va a ser el caso en muchas regiones del planeta, que se prevé que más bien ingresen por millones a la pobreza extrema. No sé si tendría algunas consideraciones que nos podría compartir para dar cierre al episodio del día de hoy.
No sé cuántos economistas nos estarán escuchando, pero los economistas durante estos últimos meses han estado debatiendo distintos modelos de recuperación. Tarde o temprano tiene que haber una recuperación, ¿no? Esto no es una cosa eterna, que sería un formato de L. Ahí todo el mundo juega con las letras del alfabeto, ¿no? La L es que nunca sales, ¿no? Estás abajo y no hay recuperación alguna, ¿no? Un poquito sería la J. Pero de lo que suele hablar la gente ante una crisis es de otras letras. La U, ¿no? Entendida como... No, perdona, empezaríamos con la V, es decir, una caída drástica y un rebote rápido. La U, una crisis prolongada y tras un momento de recuperación leve, después sí que hay un rebote. La W, es decir, con picos, ¿no? Y nosotros creemos, los economistas también que han contribuido a nuestro ejercicio, creen que la letra de nuestro alfabeto que mejor define el tipo de recuperación y de situación económica en la que estamos es la K. Es decir, un golpe dramático, es la primera grafía, ¿no?, la primera línea, y después una recuperación tremendamente desigual, y dentro de esa recuperación tremendamente desigual es donde podemos hablar de decouplings entre países, ¿no?, pero después también entre sectores económicos, entre territorios, entre sectores económicos y también entre individuos. Con lo cual, de la misma forma que China, ¿no?, ha sido el primero en recuperarse de alguna forma a finales de 2020, ¿no?, pues iremos viendo distintos ritmos de recuperación marcados no solo por un factor, ¿no?, pero bueno, hay un factor predominante que es la capacidad de contener la pandemia, bien sea pues porque se ha conseguido evitar la propagación del virus o porque has conseguido inmunidad, ¿no? Ahí hay distintas recetas, pero parece que el elemento de la vacunación en este sentido es un elemento clave. Y otros es la situación de partida. Aquellos que estaban mínimamente saneados, eran competitivos, ¿no? Antes o después. En este sentido, pues claro, es un año en que no está muy claro que los países donde no haya habido vacunación puedan, y si son muy dependientes del turismo, puedan recuperar la actividad, ¿no? Pues es un elemento, o sea, es decir, que esto lo podemos trasladar a nivel de países, de territorios, o sea, dentro de un mismo país tienes a regiones, ¿no?, que tienen una estructura económica muy distinta, ¿no? Aquellas que dependen más del comercio internacional, pues probablemente estén mejor posicionadas que otras. Los grandes viajes de negocios es altamente improbable, ¿no?, que se recuperen una normalidad total en 2021. Es más, algunos de ellos incluso no se recuperarán porque, bueno, se han descubierto formas distintas de trabajar, de relacionarse. Este año tenemos que estar muy atentos, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos de Tokio, al Mobile World Congress de Barcelona, entre una de las grandes ferias, a la Exposición Universal de Dubái, ¿no?, para ver también, y a las cifras de vuelos, ¿no?, para ver hasta qué punto, ¿no?, hay cambios profundos, ¿no?, en esa movilidad internacional. Pero en todo caso, como digo, lo que es noticia es que si nadie hace nada para evitarlo, tendremos una recuperación en forma de K, con unos países, territorios, sectores económicos, individuos que vienen, porque partían de unas condiciones de partida mejores, porque la pandemia no les ha afectado tanto, porque son más adaptables a esas nuevas formas de trabajar, de innovar, van a tener una, estarán viviendo, llegarán a finales de año con un cierto optimismo y pensando en clave de recuperación, y otros que no, ¿eh? Y es esa K, que es la otra grafía, ¿no? La descendente, y eso lo que nos genera, ¿no? Es una brecha más fuerte, nuevos desequilibrios. Y hablabas de pobreza, ¿no? Nos quedan menos de 9 años para conseguir los objetivos, ¿no? De desarrollo sostenible. Y no vamos bien, no íbamos bien, y la pandemia nos hace estar mucho peor, ¿no? Y ahí también, de nuevo, circunstancias muy distintas, pero hay podemos ver decenas de millones de personas en una situación de pobreza extrema, incluso de desnutrición, que no estaban en el año 2020, pero también y hay centenares de millones, ¿no?, que se sitúan en una posición de vulnerabilidad o de riesgo de pobreza. Y a la vez veremos, seguramente, es decir, es un año de disonancia, ¿no? Y esto, en un año, si no estuviéramos conectados como lo estamos, pero estamos permanentemente conectados y sabemos cómo vive, cómo disfruta o cómo sufre el vecino o el otro, ¿no? Este elemento de la comparación, ¿no?, es lo que decía antes, que puede generar ese efecto túnel, ese riesgo de golpe de volante y, por lo tanto, ese riesgo que no estemos hablando solo de desequilibrios, sino también de accidentes.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Soler, por el tiempo y por haber compartido con nosotros su conocimiento y las reflexiones sobre los temas que van a marcar el 2021. Muchísimas gracias, doctor.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y esto fue una conversación con el doctor Edward Soler.
Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional, haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. Hasta la próxima.